Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pues eso, Deportes en la Linterna, hoy vamos, hay que sacar el cava. Carlos Sáez, no vas a parar, macho.
Y hoy más polideportivo que nunca. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Elige ciclismo, motos, baloncesto, golf, un montón de cosas en las que los españoles este fin de semana hemos triunfado. Quizá lo más emocionante, Ángel, el triunfo de Alejandro Valverde.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía media hasta en su sprint. Alejandro Valverde va recto de meta. ¡Vamos, bala! Alejandro Valverde,
cuidado,
cuidado que se abre Valverde. Se abre Valverde. ¡Aguanta
Alejandro!
Valverde.
¡Alejandro!
¡Toma! ¡Toma! Y claro, el ciclista murciano roto en línea de meta con Kike Iglesias.
No, no, la verdad que es increíble. Perdón, son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido.
Día de portadas, Alberto Arauz, para este ciclista de 38 años que ayer hizo historia.
Sí, Charlie, tanto la prensa deportiva como generalista se rinde al flamante campeón del mundo. El Marca abre en portada con el titular, un campeón de todos los colores, y añade: Valverde culmina una historia de clase e infinita capacidad mental. El AS, por su parte, titula: Valverde ya es de oro, y añade: a sus 38 años y tras una carrera tremenda, conquistó el Mundial. El País lleva en portada: Valverde, campeón con 38 años, y en páginas interiores habla de un campeón único que sobrevivió al infierno de Innsbruck. Y por último, el ABC titula su crónica con la última obra maestra y añade: el murciano culmina su historia de amor-odio con los mundiales.
Valverde lleva todo el día celebrando su título mundial. ¿Cómo ha sido la jornada del campeón, Víctor Barona?
Aterrizaba pasada la una en el aeropuerto Adolfo Suárez, en medio de una gran expectación entre medios y gente que le esperaba. De ahí, directo a la sede telefónica para celebrar el triunfo con su equipo al completo. Allí le han recibido con una larga ovación y ha ofrecido el maillot arcoíris al presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete. Ha atendido a los medios, ha contado cómo vivió esos últimos metros antes de proclamarse campeón, para después trasladarse al Consejo Superior de Deportes. Allí coincidía con otros dos campeones, Ana Carrasco y Jorge Prado. Y a los tres les ha recibido el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la presidenta del CSD, María José Rienda.
Valverde culmina una fantástica carrera, Erifrade, con ese título mundial que tanto ha buscado el ciclista murciano.
Y ya veremos si el mundial es el remate o no de la temporada. 14 victorias lleva el murciano este año, pero seguro que no va a ser el remate de su carrera deportiva. Alejandro Valverde acumula 122 triunfos, 5 flechas, 4 Liejas, 2 San Sebastián, 2 campeonatos de España, podium y 16 etapas en las grandes, una vuelta que a veces se pasa por alto y 7 medallas mundialistas. Y ayer por fin esa medalla de oro que él ha recordado y contado así, casi como si fuera un chiste, a los empleados de Telefónica.
Empezamos a subir y ya miro para atrás y ya íbamos 5 nada más. Y bueno, 5, esto se está poniendo bien. De golpe borrazo, ¡pum!, se queda la Filip, mejor se pone. Ya veo que Moscón, que es un corredor muy rápido también se queda. Y digo, medalla ya cojo. Y ya cuando vamos bajando, ya llegamos a los últimos 2,5 kilómetros, veo que viene Dumoulin. Entonces digo, este es un corredor que cuando llegue va a arrancar, no se va a esperar al sprint. Y entonces ya pues lo que hice fue limitarme a tenerlos controlados, pegarme a la valla por el lado derecho para que me tuvieran que salir por la izquierda. Barculé, iba mirando la distancia en los paneles. Cuando vi 300 metros, digo, ahora. Miraba por debajo del sillín por donde venía y veía que estaban ahí, pero que no se llegaban a acercar, y ya sabía que ganaba.
Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia y comentarista COPE, ¿en qué lugar sitúas a Valverde en la historia del ciclismo español?
Es una pregunta dura, complicada y que me va a costar contestar, pensando que yo empecé a montar en bicicleta con los triunfos de Miguel Indurain y de Pedro Delgado. Pero yo creo que Alejandro Valverde está en el top 3 de la historia del ciclismo español y en el number 1 para mí en cuanto al ciclista español más completo de la historia. Con muchísima diferencia, para mí es el ciclista español más completo de la historia y creo que entre los 3 mejores de la historia de este país.
Alejandro Valverde, la portada de estos Deportes COPE, La Linterna, pero han pasado muchas más cosas este fin de semana.
Ahora en Berti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Berti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Berti, el seguro más que perfecto.
Al nombre de Alejandro Valverde hay que unir otro, el de una motorista, Luis Munilla, que se llama Ana Carrasco y que se ha proclamado este fin de semana campeona del mundo.
Sí, ganar en un mundo de hombres, Charlie, eso es lo que ha hecho Ana Carrasco, murciana de 21 años, la primera mujer en la historia en ganar un mundial de motociclismo de velocidad. Lo ha logrado en la categoría Super Sport 300, dentro de las Superbikes. Allá llegó desde Moto3, donde no encontró patrocinadores para seguir. La guerrera rosa, como se la conoce, monta Kawasaki, estudia derecho y espera abrir camino a otras mujeres. Es la menos sorprendente por lo que ha conseguido y se lo dedica al fallecido Luis Salón, que tanto le ayudó.
Puedo agradecer a todo el equipo de Kawasaki, a mi familia, que bueno, siempre me han dado todo para durante todos estos años, a mis amigos, y bueno, quiero dedicarle el título a Luis Salón y a toda su familia, porque éramos buenos amigos y bueno, el día que lo perdimos me prometí a mí misma que mi primer título sería para él.
Carlos Miguel, director de COPE GP, ¿qué significa esta victoria de Ana Carrasco?
Charlie, es importantísimo lo que hizo ayer Ana Carrasco, es importante para el deporte en general, para las mujeres, es una auténtica conquista que haya ganado a un montón de pilotos masculinos y algunos femeninos, también estaba ahí María Herrera, en un campeonato del mundo, como es Super Sport 300, yo creo que es el primer paso para que el motociclismo pierda parte de ese machismo que la ha caracterizado y que también ha sufrido Ana Carrasco, que siempre ha tenido la poca simpatía de sus compañeros y la rabia de que les ganara una mujer. Como ella dice, no les gana una mujer, les está ganando un piloto.
Más triunfos de este fin de semana. La medalla de bronce en el Mundial de Baloncesto.
Se la juega de tres. ¡Vaya Mezgot! ¡Esto se va a acabar! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡España 67! ¡Bélgica 60! ¡Medalla de bronce!
Edu Badía, una generación esta, la española, irrepetible.
España hizo historia con su sexta medalla consecutiva, bronce de ayer. Hay que sumarle los dos oros en los europeos de 2013 y 2017, la plata en el Mundial de 2014, otra plata en los Juegos de Río y un bronce en el europeo de 2015. Alba Torrens anoche en Tiempo de Juego habló del hambre de esta selección.
Dicen que ganar no cansa, ¿no? Pero lo que no cansa es competir con este equipo. Esto sí que no cansa. Renovar la ilusión en cada campeonato, competir juntas por un sueño y dejarlo todo en la pista para conseguirlo, ¿no? Te aseguro que eso no cansa para nada.
A estas horas, Pilar Casado, tenemos a las medallistas a punto de empezar a celebrarlo aquí en España.
Sí, porque hay que decir que la selección ya tuvo una primera celebración anoche en su hotel de La Laguna, rodeada de familiares, de celebrar ese bronce conseguido en Tenerife. Este mediodía despegaban de Tenerife su destino Barajas, al que han llegado al filo de las 6 de la tarde. Apenas tiempo para unas entrevistas rápidas, paso por el hotel y en aproximadamente media hora van a cenar en un conocido restaurante de Madrid. Mañana han de viajar la mayoría para incorporarse en breve a sus respectivos equipos.
Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿es fácil que se vuelva a repetir una generación como esta con tantos éxitos?
Este tipo de generaciones que son tan importantes siempre son difíciles de duplicar, ¿no? Pero creo que la Federación Española está haciendo un excelente trabajo en el baloncesto de base, tanto masculino como femenino, y el relevo está más o menos asegurado. Lo que no tenemos garantizado, claro, es que se llegue a las cotas que está llegando esta magnífica generación. Pero bueno, en general la media de edad es suficientemente buena como para pensar que todavía tendremos un ciclo de 6-8 años en donde España seguirá en lo más alto.
Y en golf, otro hito de este fin de semana, Europa aplasta a Estados Unidos con dos españoles, Sergio García y Jon Rahm.
Se va a ir, se marchó. Sergio García acaba de convertirse en el mejor golfista de la historia de la Ryder Cup. Decían que no tenía que estar aquí, que para qué le llamaba Thomas Bjorn. Pues bueno, para esto, para ganar 3 puntos y para convertirse, ojo, en casi 100 años de competición.
Ángel García, una Ryder con claro color español.
Y hoy han sido despedidos como héroes todos los golfistas europeos de París, entre ellos esos dos españoles, Jon Rahm, que ganó a Tiger Woods en un partido importantísimo, y Sergio García, el mejor golfista de la historia de la competición, con 25.5 puntos. Pero en aquel green del 17, donde estaba el micro azul de COPE, estaba también Severiano Ballesteros. Una pancarta de España, una bandera de España que ponía Seve is here, Seve está aquí. Sergio García miró al cielo llorando y se lo dedicó nada más embocar su pad. Y ojo, Jon Rahm nos contó una anécdota en Tiempo de Juego.
Justo antes de que me pusiera encima de la bola, ¿no? Estaba andando hacia ella y alguien ha gritado, hazlo por Seve. Y sabiendo lo gran fan de Seve que soy, el momento que era, digo, Dios, tengo que meter porque si no va a quedar mal el tema, ¿no? Y por eso cuando ese patio va dentro, la explosión, ¿no? La alegría de sabiendo que Seve estaba ahí arriba apoyándome, al igual que mucha gente que está alrededor.
8:39, volvemos a temas más mundanos, es lunes y hay que hablar del VAR.
Ey, ¿pedimos chino o japonés?
No sé, es lo mismo, ¿no?
Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías?
Hombre, pues que no. El mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, climatronic tres zonas.
Pues eso, ¿no es lo mismo?
Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 355 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Hubo derbi, acabó en empate a cero entre el Madrid y el Atleti y una jugada polémica, mano de Casemiro.
Coque dentro del área, está fuera Casemiro, córner.
Pide mano Coque.
Coque pide penalti.
Le ha dado la
los
mano.
Jugadores del Atlético Rubí le piden
Costa,
penalti.
Y Diego Costa y Rodri se acercan al...
De esta acción ha hablado esta mañana José María Jiménez en los micrófonos de La Sexta.
No tenemos nada en contra de lo que decidió o no decidió el árbitro en el partido del derbi. Capaz que la mano de Casemiro esa puntualmente no es mano. Es involuntaria, posiblemente no es penal. Lo que nos pareció raro simplemente es que no le avisaron que vaya a mirar la jugada puntual. ¿Quién es el árbitro del partido? ¿El que está arriba o el que está abajo?
El Atlético de María Antonio Ruiz, que sigue peleado más o menos con el VAR, y le va a preguntar y le ha preguntado al comité de árbitros.
Sí, la cadena COPE ha confirmado en el día de hoy que ya ha presentado ese escrito al comité técnico de árbitros con la intención de que les aclaren sobre diferente uso y consultas que se ha hecho del VAR en jugadas similares en otros campos. El objetivo del Atlético de Madrid es facilitar el trabajo de los profesionales y evitar la confusión de los aficionados.
Fouto, sabemos ya qué va a decir el comité al conjunto del Cholo Simeone.
Bueno, el comité técnico que preside Velasco Carballo va a contestar muy amablemente a esa petición del Atlético de Madrid. Eso sí, lo van a hacer en privado. El comité, en esa contestación, según hemos podido saber en Deportes Cope, no va a entrar en juzgar jugadas concretas. Es decir, si el Atlético espera que le digan si es mano o no lo de Casemiro, que espere sentado, porque eso no le van a contestar. El comité le va a decir al Atlético de Madrid que el VAR, el vídeo arbitraje, no entra a juzgar situaciones ya interpretadas por el árbitro en el campo, tal y como ocurrió con Martínez Munuera. Además, recordemos la noticia que contábamos anoche en Tiempo de Juego: el conjunto rojiblanco declinó, fue el único en primera división, la propuesta del CTA para recibir clases de VAR, alegando que sus jugadores, la mayoría, eran internacionales y ya conocían la herramienta.
Pregunta que hacemos hoy a los oyentes de la COPE a través de Twitter, @deportescope: las quejas del Atlético de Madrid por el VAR son una pataleta o están justificadas. Arancha, ¿tú qué opinas?
A mí, sinceramente, me parece una pataleta del Atlético de Madrid. Me ha sorprendido muchísimo este comunicado, no me lo esperaba, pero sobre todo me sorprende porque se produce justo en una temporada en la que hay VAR, que salvo a dos o tres personas o a dos clubes, porque la mayoría están absolutamente de acuerdo con él, les parece injusto el VAR. No sé, que hubiera hecho este comunicado antes, cuando no existía este sistema de arbitraje, pues a lo mejor incluso lo hubiera entendido, pero ahora con el VAR, que todo el mundo es capaz de ver lo que sucede, no sé, a lo mejor, como dice Fouto, hay que ir a clases del VAR para saber cuándo se va a utilizar.
Gato, ¿a ti qué te parece? ¿Están justificadas?
Me parece justificada la protesta elevada y hecha pública por el Atlético de Madrid a través de ese comunicado, porque se siente perjudicado. Él pide una aclaración en la interpretación de las jugadas por parte de Martínez Munuera, que no estuvo nada certero en el derbi, tampoco le ayudó el VAR. Y esta protesta que ahora eleva el Atlético de Madrid, no solo por parte de este club, sino que yo he escuchado en lo que llevamos de temporada, y es muy poco, a Machín, entrenador del Sevilla, a Busquets, jugador de Barcelona, a Stuani, jugador del Girona, por poner algún ejemplo, la que se está quejando, notablemente por la actuación del VAR y de la interpretación que hacen los árbitros de las jugadas. Sinceramente, el Atlético de Madrid protesta, parece que llora, pero cuando lo hacen otros clubes como el Real Madrid pidiendo que aclaren la investigación de los árbitros, no pasa absolutamente nada. Aquí tiene que haber justicia para todos, no solo para algunos.
Jurado @deportescope, ¿las quejas cómo son? ¿Una pataleta o están justificadas?
En esa encuesta la mayoría a esta hora coincide con Arancha. El 61% cree que esas quejas del Atlético de Madrid son más bien una pataleta. El otro 39%, como Juan Gato, opinan que están más que justificadas.
Mañana arranca la segunda jornada de la Liga de Campeones.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Lo va a hacer para el Real Madrid mañana a las 9 en Rusia, en el Luzhniki Stadium. Antes, Melchor, ¿cómo está Gareth Bale, que se retiró el sábado del derbi?
Sí, muy buenas noticias para Gareth y para el Real Madrid, y es que tras someterse a una resonancia magnética esta misma mañana, no se le ha detectado ninguna lesión en su aductor derecho. Recordemos que se retiraba al descanso del derbi con molestias en esa zona por precaución, y en esa decisión, Charlie, ha podido evitar una lesión importante el galés. Ayer Bale ya se encontraba mucho mejor y era optimista, y ahora ha comprobado que es solo una pequeña sobrecarga, podría incluso empezar a ejercitarse el próximo jueves, y quién sabe si le podríamos ver incluso el sábado en Vitoria.
Bale, uno de los hombres que no va a estar mañana en Moscú, y claro, se sigue hablando de la falta de gol en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. ¿Están preocupados los de Julen Lopetegui?
No, escuchando al entrenador del Real Madrid, considera que el problema sería no generar ocasiones. Lo cierto es que el equipo solo ha marcado 2 goles en las 4 primeras jornadas de liga. Benzema y Bale ya no parecen tan letales como a principio de temporada. Lopetegui, que empezó fuerte la Champions endosándole 3 goles a la Roma, está convencido de que la racha va a cambiar.
Lo que vamos a hacer es generar el máximo número de oportunidades posibles cada partido y que no nos generen. Ese es el trabajo, y seguro que de esa manera todo va a ir a donde tiene que ir.
El partido, por supuesto, lo vamos a contar mañana en Tiempo de Juego. El Madrid juega a las 9, nos lo va a contar como siempre Manolo Lama. Manolo, ¿tú crees que el madridismo debe estar preocupado por esa falta de gol?
Bueno, la falta de gol es una preocupación que la deben tener todos los equipos cuando ven que no ganan los partidos. Evidentemente, un equipo como el Madrid, que tan solo ha marcado 2 goles en los últimos 4 partidos de liga, es para estar preocupado, y más sabiendo que todavía tienen la mochila de los 50 goles que habitualmente les dejaba Cristiano Ronaldo. Pero yo creo que lo que más le debe preocupar al Real Madrid es que genera pocas ocasiones de gol. Porque hay que recordar que en el último partido frente al Atlético de Madrid, Oblak, paradas, hizo una, el mano a mano con Asensio. Y un equipo que busca el gol posiblemente pueda estar más o menos acertado, pero si genera ocasiones de gol, más tarde o más temprano llega. El problema del Madrid es que genera poco y por tanto marca poco.
Sabemos que no está Bale, Miguel Ángel. ¿Qué sabemos de lo que va a sacar mañana Julen Lopetegui?
Recordemos que no estarán ni Isco, ni Marcelo, ni Bale, ni Ramos. El Real Madrid va a jugar mañana en el Estadio Luzhniki, donde recordemos que España fue eliminada en el pasado Mundial. El equipo se ha entrenado esta tarde, un estadio con capacidad para 80.000 espectadores, y no ha habido ningún contratiempo. Mañana Lopetegui va a introducir rotaciones y jugadores como Keylor, Vallejo o Lucas Vázquez podrían ser titulares. Tras 2 tropiezos en las últimas 3 jornadas de liga, ha dicho el técnico del CSKA que es un buen momento para recibir al Real Madrid, algo que no le ha caído muy bien a Julen Lopetegui.
Hoy en la rueda de prensa hubo una pregunta para el técnico del CSKA de Moscú, y muchos medios de comunicación rusa escriben lo mismo, que es un buen momento para enfrentar a un Real Madrid que quizás es el más débil de todo el último tiempo. ¿Qué piensa usted?
Pues estarán muy contentos entonces de recibirnos. Mañana hablaremos.
El CSKA Evangelio, un clásico del fútbol europeo, ¿le puede dar un susto al Real Madrid?
Bueno, es un equipo muy joven, a pesar de tener gente experimentada en la selección rusa, como Akin Feyev, como Mario Fernández o como Zagüev. Chalov está haciendo goles, Vlasic y Oblyakov son buenos jugadores de banda. Tiene un buen técnico, como es Goncharenko, buen entrenador, pero es un equipo muy inferior al Madrid.
Y partidazo, por supuesto, mañana en Old Trafford entre el Manchester United y el Valencia. Un Manchester con Mourinho más cuestionado que nunca, Dani Gil.
Sí, el United llega a este partido frente al Valencia en horas bajas, después de 2 derrotas consecutivas, una en la Copa de la Liga, la otra en la Premier, con una crisis evidente, no solo de resultados, sino también de juego. La versión del equipo en las últimas jornadas está siendo muy pobre, sin un liderazgo claro, ni desde el banquillo, ni mucho menos desde el terreno de juego, así que llega con urgencias, y sin Ander Herrera, Marcos Rojo, Ashley Young y Lingard por lesión. Le queda la Champions al United como gran ilusión de la temporada y se aferra a las grandes noches europeas en Old Trafford para sumar pleno de victorias en su grupo.
Mourinho, esta tarde, preguntado esta mañana por Dani Gil acerca de su futuro y de si Zidane le ha llamado para ser su relevo en el banquillo del Trafford.
Cadena COPE, dice hoy parte de la prensa inglesa que te ha llamado Zinedine Zidane para tranquilizarte, para decir que no quiere tu puesto. ¿Eso es verdad? ¿Has hablado con Zidane?
Detrás tuyo, pregúntale porque ha sido él que ha escrito, ese que está ahí atrás. Detrás tuyo, ese ahí. Ele é escrito. Perguntas a ele.
Podemos saber algo del contenido de esa conversación?
Ele ha metido um bug em meu teléfono. Pregúntale.
Entre tanto, Leo Ballester, ¿cómo se presenta mañana el Valencia en Old Trafford?
El Valencia se está ejercitando en estos momentos aquí en Old Trafford. Marcelino se ha traído a Manchester a 21 jugadores, todos menos los lesionados Santi Mina y Ferran Torres, y todo apunta a que mañana saldrá con el 11 de gala, con la duda en el centro del campo de Parejo o Coquelin. Llega en mal momento el United, pero para Marcelino los de Mourinho siguen siendo favoritos.
Parte con menos favoritismo. Esta competición es corta, 6 partidos, pero siempre hay sorpresas. Y no cabe ninguna duda que el enfrentamiento contra la Juventus nos dio lecciones que no debemos de olvidar. En la Champions no te perdona y tenemos que afrontarlo jugando un partido perfecto.
Evangelio, ¿está tan mal el United como parece?
Está bastante mal, sí. Está cambiando mucho de sistemas y de nombres. Mourinho, por ejemplo, Alexis no cuenta el otro día y mañana apunta a titular. Rashford entra y sale, los centrales van rotando. Herrera viene de lesión y Mata no tiene protagonismo. En definitiva, es un buen momento para ir a Old Trafford.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Y el miércoles turno para el Barça y para el Atleti en Camp Barça Gil. Hoy ha sido noticia del presidente José María Bartomeu por una entrevista que ha concedido al Times. ¿Y qué es lo que ha dicho?
Sí, hay que comprar prensa inglesa para leer al presidente blaugrana. Cree que sería difícil que Pogba salga del United y desmintió que propusiera este pasado verano el traspaso al Manchester con Jerry Mina y André Gómez de por medio. En esa entrevista dice que desea que Messi siga en el equipo, más allá de su actual contrato, que acabe siendo un one club man, y admite también que la Liga es el principal objetivo de la temporada, aunque la Champions no deja de ser un título atractivo. Deja la puerta abierta a un retorno de Guardiola al club para dirigir la Masía y dice, respecto a ese Girona-Barça polémico en Miami, que solo se disputará en tierras americanas si todas las partes están de acuerdo.
En lo deportivo, Elena, el Barça se marcha mañana a Londres con lista, creo, de 20 convocados.
Así es, vuelan mañana a las 10 a Londres. Valverde se lleva 20 jugadores, son baja los titulares lesionados, Sergio Roberto y Umtiti, que además está sancionado. Vuelve a dejar fuera a Malcolm, solo ha disputado 25 minutos, a Samper y Aleña. Las novedades son el tercer portero Iñaki Peña, además de Denis y Miranda. La previa será por la tarde, rueda de prensa de Valverde y Rakitic a las 6:15. Después, a las 7, entrenarán en Wembley.
Y Antonio, que contamos del Atleti, que también juega el próximo miércoles.
Sí, hoy ha empezado a preparar el equipo del Cholo Simeone el segundo partido del grupo frente al Brujas el miércoles a las 9 en el Metropolitano. Savic sigue al margen del grupo, ya va para más de 6 semanas la ausencia del montenegrino. Vitolo, hoy es noticia porque los servicios médicos han dictado un plan específico al margen también del trabajo de grupo durante 2 semanas, es decir, no va a jugar, no va a disputar ni participar en ningún partido en las 2 próximas semanas. Y Gelson, sí, ha vuelto ya al trabajo del grupo.
¿Qué destacamos, Evangelio, del resto de la jornada de mañana martes?
En el grupo del Madrid a las 9 de la noche, Roma, Victoria Pilsen. En el grupo del Valencia, 7-5, Juventus Young Boys sin Cristiano, que cumple su partido de sanción. 2 partidos en el grupo E, Bayern, Ajax y AEK Benfica. Y 2 en el grupo F, a las 7-5, Hoffenheim, Manchester City. Y a las 9 de la noche, Lyon, Shakhtar.
Y hoy, Andrea, hemos tenido sorteo de la Champions femenina.
Suerte de dispar para los dos equipos españoles. El Atlético de Madrid se verá las caras con el Wolfsburgo. Es uno de los favoritos. Con la vuelta en el Cerro, las alemanas fueron campeonas en el año 2013 y 2014 y llegaron a la final en 2016 y 2018. El Barça, en cambio, negociará su pase a cuartos con el Glasgow escocés con la ida en casa. Las fechas 17 y 18 de octubre para las idas, 31 de octubre, 1 de noviembre las vueltas.
Y ahora te pregunto, ¿tienes problemas para configurar los dispositivos de tu casa? No te preocupes por nada, porque configurarlos y sincronizarlos nunca había sido tan fácil gracias a MediaMark. Sí, como lo oyes, porque con el nuevo servicio Helpin de MediaMark, un técnico especialista irá a tu casa y se va a encargar de configurar y sincronizar todos los dispositivos que más se te resistan, además de enseñarte cómo funcionan. Así de fácil y de cómodo, y desde solo 49 euros. Todo esto y mucho más en tu tienda MediaMark. Y en apenas 7 minutos echamos el cierre a la 7ª jornada de Liga. Partido muy atractivo entre el Celta y el Getafe. Última hora de desencuentro, Santi Peón.
Muchos cambios, Charlie, en el Celta. Entran en el 11 Junior Alonso, Brais Méndez y debuta por fin Matías Jensen. En el Getafe, el equipo esperado. No hay sorpresas. Entra Antunes por Cabrera y Jorge Molina por Jaime Mata. Arranca como apuntas a las 9 en unos minutos. Arbitra el Balear Cuadra Fernández.
Una jornada que nos ha dejado una imagen impactante. Víctor Fernández, ¿cómo están los heridos por esa caída de la valla de Ipurúa del Sevilla?
Afortunadamente todo ha quedado en un susto. 40 aficionados se desplomaron sobre el césped de Ipurúa cuando cedió una de las gradas del campo de Eibar. Hubo 14 heridos, 10 de ellos fueron hospitalizados con traumatismos y fisuras, pero ninguna de gravedad. Durante el día de ayer, domingo, todos fueron recibiendo el alta poco a poco, el alta médica. Esta vez todo ha quedado en un susto.
Y tenemos también lesionado de este fin de semana en el Athletic, Álvaro Rubio.
Está por ahí. Barcelona y presenta una lesión muscular en el vasto crural. Es por un golpe en el muslo derecho. Veremos a ver si llega al derbi del viernes frente a la Real Sociedad.
Renovación importante de Sambe, la que tenemos en San Sebastián.
Sí, la de William José. Amplía su contrato con la Real Sociedad hasta 2024, 2 años más, y ahora con 70 kilos de cláusula de rescisión. El día también nos deja lesionados aquí en Donosti. Y para el derbi, Mikel Merino, lesión de grado 3 en el aductor, y Joseba Zaldúa, esguince en el tobillo derecho.
Y vamos con la resaca, como todos los lunes de la segunda división. Pepe Torrente, ¿qué equipo te has elegido para este fin de semana?
Pues el Albacete, porque con la derrota de Las Palmas en Gijón es el único equipo invicto que queda. Excelente inicio del conjunto de Ramis.
¿Con qué sonido nos quedamos?
La rajada de Sandoval. El Córdoba escolista pierde en Granada 4-2 y el entrenador carga contra sus jugadores.
Es la primera vez que he sentido vergüenza como entrenador. Si la primera parte del equipo va 6-0 perdiendo, no hay ningún problema. Parecemos benjamines. Nos ganaban en todo. La gente tiene que coger responsabilidades y no arrastrar este escudo por ningún sitio. Me voy humillado.
La figura del fin de semana, Pepe, esta semana te pilla cerquita.
Sí, Quique González, delantero del Depor, porque marcó 2 goles en la victoria en Tarragona por 1-3, suma 6 e iguala a Rubén Castro en el Pichichi, y eso que se ha perdido 2 jornadas por lesión. Su rendimiento da la razón a un club que pagó su cláusula este verano a Osasuna.
Y rematamos, Andrea, el fin de semana con lo más destacado de la Liga Iberdrola.
Continúa líder en solitario el Atlético de Madrid tras ganar al Granadilla Tenerife, que por cierto hoy ha presentado a Pierluigi Cherubino como nuevo técnico. La Real es segunda 2 puntos y el Barça tercero con un partido menos. El puesto de colista lo sigue ocupando el recién ascendido Málaga.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ante ustedes, el legendario Zoco de Marrakech. Y detrás de ustedes, Paula y Rubén, a los que por contratar un seguro de vida con Santa Lucía, les han regalado 2 billetes de avión para escoger entre más de 20 destinos.
Consulta los destinos y las bases de la promoción, válida hasta el 30 de noviembre en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Este otoño llega Secretos de Belleza El Corte Inglés. Del 26 de septiembre al 14 de octubre, disfruta de un 20% de descuento directo en miles de productos de parafarmacia, de marcas como Sesderma, Remescar, Colcollagen, Somatoline y muchas más. Estrena Secretos de Belleza en El Corte Inglés.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hablamos de baloncesto, ha comenzado la Liga Endesa, Álvaro Lorenzo, y lo ha hecho con lío porque un partido no se ha podido jugar.
Sí, el Breogán Juventud, en el que los de Lugo volvían 12 años después al ACB, en el pabellón no funcionaba el marcador, ni el reloj, ni los 24, lo intentaron y a los 40 minutos de espera lo suspendieron. Ahora el ACB decidirá y el presidente del Breogán, Suso Lázare, estaba así de hundido.
Hundido. Estoy jodido. Es el trabajo que ha habido aquí, todo lo que ha hecho el club, los esfuerzos y la ilusión de la gente. Es una putada muy gorda. Ya no es por el fallo, sí, repito, es que ha habido 10 días de mucho, mucho, mucho trabajo en este club. De mucha gente intentando poner el pazo bonito y la hemos cagado.
Al margen de esto, Albert, ¿qué destacamos de la jornada del fin de semana?
Bueno, que ha arrancado la Liga Endesa, Carlos, con victorias de Barcelona, Moravanca, Andorra, Unicaja, Baskonia, Obradoiro, Manresa, Fuenlabrada y Real Madrid. Y la nota negativa, la lesión de Tomás Gielo, el jugador del Iberostar Tenerife, rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Mañana martes le operan en Madrid.
Y ayer día importante en Los Ángeles, Avilés, porque por fin vimos a LeBron James jugando de amarillo.
Sí, fue en San Diego, en California. Había mucha expectación por ver por fin a LeBron con la camiseta de los Lakers, y aunque no jugó mucho, se pudo ver marcando triples y haciendo asistencias. En concreto, 9 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en sus 15 minutos de juego, y también con caras nuevas en los Lakers, porque se pudo ver a Rajon Rondo, a Jabal McGee o a Lance Stephenson, los que serán sus nuevos compañeros. El partidazo lo hizo Juancho Hernán Gómez con 19 puntos, 5 rebotes en 23 minutos en la victoria de los Nuggets.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Todo en COPE. Gracias, Charlie.
Adiós, Ángel.